estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En 2011 se clonó una gata, se le llamó Copycat, gata copiada. La intención era, tener una gata igual que la que ya había desaparecido. Pero la sorpresa fue que copiar, hacer una réplica genética de la anterior mascota, no significó tener un gato igual, una gata igual que la anterior. Claro, esto ya empezó a dar pistas sobre la importancia de los genes. Y ahora, un científico español, Martínez Arias, ha derrumbado, o está derrumbando, esa idea que teníamos de que en realidad nosotros somos una especie de desarrollo de una programación genética. Si tienes los mismos genes, vas a tener a la misma persona. Pues no. Martínez Arias, con sus descubrimientos, ha roto con esta idea, ¿no? Que somos relojes programados genéticamente, que lo que hacemos es ejecutar lo que está en nuestros genes. No es solo que el ambiente en el que estamos cambie el mensaje genético o lo modifique o lo active de un modo diferente. Esto es lo que dice la epigenética. No, es que el desarrollo celular, aunque se tenga el mismo, la misma herencia genética, la misma programación genética, el desarrollo celular no es idéntico. Con lo cual, estos descubrimientos lo que nos muestran es que no estamos programados, no somos previsibles. O sea, al final va a ser la ciencia la que nos va a decir que somos gente libre. El fiscal general del Estado, García Ortiz, está más chulo que un ocho. Él dice que no tiene ningún temor y que está blindado.
La autonomía del fiscal general del Estado está blindada constitucionalmente y legalmente. Es decir, el gobierno no me puede cesar.
No le puede cesar y Sánchez no tiene intención de cesarlo. Esto lo ha dicho el fiscal general del Estado después del segundo varapalo importante que ha recibido. Como sabes, porque te lo hemos contado aquí, el Tribunal Supremo anuló ayer el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Es el segundo varapalo porque en noviembre el Supremo, en una sentencia, acusó y condenó al fiscal general del Estado por un nombramiento también de Dolores Delgado, lo condenó por desviación de poder. Pero, ya digo, acabamos de escucharlo, no hace falta que yo te lo cuente, a el fiscal general del Estado no le tiembla el pulso, no está preocupado. Tampoco preocupado está que lo que ha hecho ha sido responder recusando a los magistrados del Supremo, de la Sala de lo Contencioso. En el Supremo hay diferentes salas que han tomado esta decisión de anular el nombramiento de Dolores Delgado. Claro, esto no tiene precedentes. Que un fiscal general del Estado se dedica a recusar a los magistrados del Supremo no tiene precedentes. El fiscal general del Estado dice que esa anulación, que lo descalifica, la han tomado los magistrados separándose de lo que había dicho hasta ahora el Supremo, de lo que había dicho hasta ahora la doctrina del Supremo.
La línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera.
Dicho de otro modo, no es que yo lo haya hecho mal, dice el fiscal general del Estado, es que estos magistrados se han saltado la jurisprudencia. Es imposible que en este momento sepa el fiscal general del Estado, al menos oficialmente, que se han saltado la jurisprudencia. Porque tenemos el fallo, pero no tenemos la sentencia. La diferencia entre un fallo y una sentencia es que el fallo te dice el resultado, pues inocente, culpable, anulado, no anulado, y la sentencia es la que desarrolla y justifica el fallo. No hay sentencia. El fiscal general del Estado no puede saber si se han saltado la jurisprudencia. Claro, si tú recusas al tribunal, se te puede aceptar la recusación, y en España la legislación establece una serie de causas de recusación, razones de parentesco, de amistad, de enemistad. Pero es curioso porque el fiscal general del Estado recusa a todos los magistrados que no le dan la razón, y no recusa a la juez que sí le da la razón. Esto es querer tener un tribunal a tu medida. No, este tribunal no me vale, que me pongan otro. Las razones de recusación están tasadas. O sea, el fiscal general del Estado no puede pretender que le hagan un tribunal a su medida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y los casos con protección policial por violencia de género suben en más de 9.000 en un año. Son datos que acaba de publicar el Ministerio del Interior. Esto supone un aumento del 12,2% de los casos activos en el sistema Biogen. Desde abril de 2023 hasta finales del mismo mes de 2024, un total de 86.648 casos han sido objeto de seguimiento policial. Y dos policías heridos en las protestas de Tsunami Democratic piden al Tribunal Supremo que Carles Puigdemont solo pueda declarar de forma presencial. En un escrito al que ha tenido acceso COPE, piden a una de las salas del Alto Tribunal que corrija la decisión de la jueza del caso de dejar que el expresidente de la Generalitat fugado responda a las preguntas del tribunal por videoconferencia. Patricia Rossetti.
Los dos policías piden a la sala penal que Puigdemont y Wagensberg declaren de forma presencial y no por videoconferencia, tal como pretende la magistrada instructora. Son investigados y se encuentran en situación de rebeldía e incomparecencia voluntaria a la acción de la justicia, desconociéndose el lugar en el que se encuentran, señala el escrito del despacho Fuster Fabra. Y la Interpol no ha podido localizarlos en Francia. Los letrados de los policías consideran que el Supremo no puede quedar a expensas de que los dos fugados colaboren en el ofrecimiento de sus domicilios, que serán cambiantes a lo largo del proceso, y su condición de fugados impide el cumplimiento de los requisitos de seguridad, certeza e inmediatez que requiere una declaración por videoconferencia.
Y en nuestro país, una de cada 10 personas de más de 65 años tiene Alzheimer. Son más de 800.000 personas. Por ello, es clave la prevención. Ahora el hallazgo de una nueva forma genética de Alzheimer abre la puerta a cribados poblacionales y tratamientos personalizados. Un grupo de investigadores españoles del Hospital San Joan de Déu de Barcelona ha descubierto que tener dos copias de un gen en concreto garantiza en un alto porcentaje de casos la aparición de la enfermedad. Estrella Moreno es neuróloga.
Una variante genética, un alelo que antes se consideraba que daba un riesgo aumentado de enfermedad de Alzheimer, pues se ve que cuando hay dos copias, lo que han visto es que biológicamente se asemeja mucho a los casos de Alzheimer genético que secundarios a mutaciones ya conocidas previamente.
Esta tarde en La Linterna charlaremos con el responsable de esta investigación. Será en menos de una hora en La Linterna de COPE. Y el madridismo sueña con otra noche histórica hoy en la Champions. Luis Munilla.
Con meterse en la que sería su sexta final de Champions en las últimas 11 temporadas. Último escollo el Bayern Múnich, resultado de la ida, empate a 2, y hoy se decide todo en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Con ambientazo ya en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu, convocatoria habitual de público madridista en torno a las 7 en la Plaza de los Sagrados Corazones. En lo deportivo no se espera ninguna sorpresa en el 11 de Ancelotti con Carvajal como única variante con respecto a la ida. En el equipo de Tuchel jugará Tielemans en defensa y podrían entrar también Gnabry y Pavlicic. Pita el polaco Marciniak que el equipo que acceda a la final se embolsará 18 millones y medio de euros.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:15. Vamos al Giro de Italia a contar cómo ha terminado la quinta etapa, Kike Iglesias.
Ha llegado la fuga en la etapa 5 del Giro de Italia con final en Lucca. Los cuatro de punta han conseguido sorprender al pelotón en los últimos kilómetros. Ha ganado el francés del equipo Cofidis, Benjamin Thomas, que evidente se ha llevado un alegrón que no va a olvidar nunca. Thomas ganador, Pogacar líder. Mañana llega el Este Rato y el sábado la primera gran crono de este Giro.
Recordamos además que Carolina Marín es premio Princesa de Asturias de los Deportes. Y dos citas para hoy. Euroliga de baloncesto, el Barça se juega el pase a la Final Four en el quinto partido ante Olympiacos a las 9 en el Palau. Y la selección de balonmano juega la ida de la eliminatoria por un puesto en el Mundial también a las 9 contra Serbia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 24 grados en la puerta de Alcalá, que van a ser 22 dentro de 3 horas, cuando comience en el Bernabéu la semifinal Champions entre Real Madrid y Bayern de Múnich. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A4 en Pinto está generando retenciones en ambos sentidos. Precaución. Dificultades de entrada, además, por la A1 en Las Tablas y de salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A6 El Plantío. Lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Somos Aguas dirección A5. La acampada de apoyo a Palestina en el campus de la Universidad Complutense ha entrado en su segunda jornada con un incremento de estudiantes procedentes de varias facultades y con más de un centenar de tiendas. Se están impartiendo clases en la calle, haciendo actividades y talleres en la zona frente al edificio de alumnos donde se han desplegado pancartas palestinas. Escuchad la tarde.
Pues en la tarde nos vamos, sí, con las ovejas. Y nadie mejor que Zacarías para entender lo que necesita un pastor, el que cuida las ovejas. Bueno, Zacarías es un joven aragonés de 27 años que creció al lado de sus padres, también pastores, en la comarca de Sobrarbe, en Huesca. Con 20 años ya pastoreaba 1.600 ovejas por el Valle de Arán y ahora, si lo buscamos, tenemos que ir al Valle de Chistau, un valle muy hermoso, rodeado de montañas gigantescas que superan los 3.000 metros y uno de los pocos que todavía no tiene pistas de esquí en los Pirineos. Bueno, Zacarías es joven, sí, pero conoce muy bien este oficio y sabe también de sus sinsabores. Es duro porque te puedes enfrentar al ataque de un oso, como le ha pasado a él, o al de los lobos, claro, pero también porque el pastor, por ejemplo, no se puede poner enfermo, no tiene vacaciones, ni puede asistir a los eventos familiares importantes, porque si él se va, ¿quién cuida del rebaño? Por eso, Zacarías Fievet ha creado Pastores de Emergencia, y hombre, ya solo el nombre, yo creo que lo dice todo. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, la vida del pastor es durísima, ¿eh? Y Pastores de Emergencia lo que pretende es cubrir las necesidades de otros ganaderos y dar fiesta al pastor, porque como dices, tiene necesidad de descansar y estar tranquilo si se pone enfermo y bueno, y tomarse unas vacaciones, ¿por qué no? Porque aquí si se suman todos los pastores, pues se puede conseguir, o si se suman, por ejemplo, 3 pastores, como es su caso, que ya tiene, pues, Zacarías en el Valle de Chistau, otro pastor que está en Viescas y otro en La Muela, en Zaragoza, y uno más en Asturias. O sea, la idea final es, como dice Zacarías, que este proyecto que acaba de nacer se convierta en una cooperativa.
Zacarías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo tuyo es alucinante, porque es como que tienes que estar siempre innovando en algo tan tradicional como es el pastoreo de ovejas, ¿no? Pero no puedes parar con este tema. ¿Por qué? Porque te gusta muchísimo, porque buscas soluciones a los problemas que tiene realmente el pastoreo todavía. ¿Por qué?
Sí, pues un poco lo que has dicho. Soy un apasionado de la ganadería extensiva. Pues eso, intentando analizar un poco el sector y todas las problemáticas que tiene, pues bueno, intentando dar solución o dar oportunidad a soluciones y que alguien las emprenda. Lo más importante de la ganadería extensiva, pues eso, es la limpieza de los montes, las montañas, que se siga conservando esa biodiversidad que lleva centenares de años. Pues bueno, tenemos pues esa biodiversidad de centenares de años que no se pierda, ahora no dejar de la mano las ovejas, las vacas, todos los animales en extensivo, porque si no todo eso desaparece. Y es que van llegando soluciones, pero no son las suficientes porque cada día tenemos menos explotaciones en extensivo, no solo en Aragón, sino en toda España. Así sí, que bueno, esta es una de las soluciones que propongo para uno de los problemas que existen, no es ni mucho menos la solución.
Tienes toda la razón, que es una profesión difícil. A ver, explícanos, Zacarías, ¿cómo es tu día a día? Un día normal, que son todos iguales, o sea, que como dices, no te puedes tomar un día de descanso ni porque estés enfermo. ¿Cómo es ese día a día? A ver, ¿a qué hora empieza, por ejemplo?
Bueno, es que esto va mucho, depende de qué época del año nos encontremos, ¿no? Entonces, no, si somos transhumantes, si no lo somos, Claro, es difícil contestarte, pero bueno, generalmente pues soltamos el rebaño pues entre las 10 y las 11 de la mañana, pues hasta la tarde, hasta casi que se hace de noche, y pues de por medio pues hay muchos saberes, sabidurías, hay curas, hay partos, hay, pues bueno, depende en la época que nos encontramos. Habéis dicho dos cosas que son muy ciertas, que es un poco el servicio nace para dar un apoyo a la gente que lo necesita, para dar ayuda a esas personas que están solas, para cuando se ponen enfermas o por si se quieren hacer vacaciones o fines de semana de fiesta, pero también porque hay muchas actividades auxiliares a lo que es la ganadería, que son el cuidado de las fincas, la siembra, despedregar, pues bueno, hay muchos, las pariciones, cuando tenemos, pues, por ejemplo, 500 ovejas de parto, pues también nos llaman no solo para hacerse vacaciones, sino para que les demos un apoyo para esos momentos de más faena de forma puntual.
Claro, porque además es que cuando tienes un rebaño, y tú lo sabes bien, el rebaño hay que sacarlo todos los días, las ovejas comen todos los días, alguien dirá, bueno, pero buscas a alguien que te las cuide, ya. Pero es que ese es el problema, es decir, si tú te pones mal o tienes algo que hacer, o quieres hacer un viaje, o bueno, unas vacaciones que tienes derecho. Claro, es que está la cosa, ¿verdad, Zacarías?, como para encontrar un pastor, así, deprisa y corriendo, ¿no?
Está muy, muy complicado para, claro, o sea, profesionales de verdad, gente que tenga, pues eso, más de 10 años de experiencia, que es un poco el requisito mínimo que tenemos aquí en Pastores de Emergencia, para que entre el personal, pues es muy complicado. Entonces, bueno, contamos con una plantilla, estamos empezando. La verdad que es una lástima que estamos diciendo que no a servicios porque no llegamos a todo, pero bueno, ya tengo con la palabra de dos pastores más que entrarían en octubre para, pues eso, para poder llegar a todo. La verdad que hay mucha gente que está repitiendo y están satisfechos con el servicio, y esa es la intención, ¿no? De que cuando se vayan tranquilos o que confíen en nuestra profesionalidad. Entonces, bueno, yo creo que está yendo bien, pero eso, como estamos empezando, pues no tenemos suficiente personal para cubrir todos los servicios.
Bueno, decías que ya parece que aquellas personas que han contratado vuestros servicios, de momento parece que están contentos. Mira, le voy a preguntar a Gonzalo, que tiene 40 años, es hijo y nieto también de pastores, pastorea en Navarra. En estos momentos tiene un rebaño de 1000 ovejas y hasta este año, si se ponía enfermo, tenía que ir a algún sitio, pues tenía que pedir favores a alguien de la familia, pero ahora ya tiene la posibilidad de contar con pastores de emergencia y, de hecho, ya ha contado con este servicio. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué tal la experiencia? Ahora que está, pues, ahora que Zacarías no nos oye.
Pues yo la verdad que encantado porque es algo que hasta ahora no teníamos, que estamos acostumbrados, por desgracia, pues a venir a trabajar pues cuando tienes gripe con fiebre o cuando te has hecho un esguince con muletas, ¿no? Y porque no te queda otra. O echando mano del padre, del hermano, de tal. Entonces, y ahora pues con este nuevo servicio, pues por lo menos tienes esa tranquilidad que ya una vez que los conoces y ves eso, lo profesionales que son y lo bien que hacen las cosas, pues ya pues contar con ellos, ¿no? Vamos adelante. O pues te surge una boda de un familiar o te o tal, con tiempo puedes hablar con ellos y ya quedar y eso, y te vas muy tranquilo y vuelves más tranquilo porque eso, sabes que lo han hecho bien y que es una gozada, sí.
Uh-huh. Oye, Gonzalo, ¿realmente esto es así? O sea, es decir, tú no te has podido coger vacaciones, tienes 40 años. ¿Cuántas uh-huh. veces te has ido tú de vacaciones, Gonzalo?
Pues, hombre, hemos ido, pero eso, ya te digo, tirando del padre o tirando de en ese plan, ¿no? Pero vaya a decir, me voy unas vacaciones sin molestar a nadie o eso, pues nunca. Ya. Y vacaciones muy pocas, la verdad, porque esto es de todos los días, de sol a sol, y eso es lo que hay. Y luego lo que decía Zacarías, que no solo de vacaciones o tal, que pues eso, pues que hay que hacer o siembra de cereal, o trabajos, o que tienes que ir un día de papeleo, pues porque es que es así ahora. Hoy en día, pues eso, hay que llegar a todo, no es solo.
Claro.
El salir al campo.
Sí, no, tener la tranquilidad de saber que acudes a un servicio que son además pastores profesionales, que como decíamos, pues no hay muchos, es que no hay, Zacarías, es que no hay relevo generacional, ¿no? Pero los que amáis el pastoreo como tú, que tú eres un hombre joven, pero que vienes de familia de pastores, pero a ti me imagino que te apasiona lo que haces. ¿Por qué es tan especial para ti lo de ser pastor que por algún motivo hay mucha gente que no ve? Porque si no mucha gente se quiere dedicar a esto es que los demás no lo ven. ¿Cómo explicarías esto?
Bueno, pues yo me crié entre ovejas, pero me he enamorado de las ovejas más tarde. A mí lo que me ha enamorado de verdad es la vida del pastor. El ver que con muy poco que tengas entre las manos, de forma literal, con un palo, una navaja, un trozo de chorizo y con tus animales delante pastando, puedes llegar a alcanzar pues mucha felicidad. Y es un poco en contra de lo que me está vendiendo el sistema, ¿no? Que necesito un chalet, una piscina, un Ferrari o pues lo que sea para alcanzar la felicidad o tener mucho éxito o ser aquí el más famoso del mundo. Uh-huh. Pues no, realmente he comprobado gracias a que no tenía dinero, tenía que ir a trabajar, sabía pastorear, pues he ido a pastorear y me he encontrado con ese modo de vida en el que muy poco tienes y alcanzas sentir muchas cosas. Uh-huh. Y después, en contrapartida también, bajas de la montaña o llegas después de estar todo un día en el campo o una semana sin ver a nadie y disfrutas mucho más de una conversación. Bueno, después de pegarme 3 meses en el monte, que bajo algún día, pero cuando bajas del monte, pues una ducha caliente, una copa de vino, una conversación, mirar a alguien a los ojos, todo se intensifica mucho más. Yo lo llamo como volver al kilómetro cero.
Qué bueno.
Y a raíz de engancharme a esa forma de vida, pues claro, es que las ovejas son pura droga. Es que eso es una pasada, verlas comer, el ver cómo se relacionan, ver los partos. Que después también si te llega un mal parto es una putada y joder, también lo sufres mucho, pero
pobre, claro.
Pero es como una vida muy emocionante, pero respetando los tiempos reales de la naturaleza, no con lo que nos dicta un reloj. Entonces eso es algo que no se encuentra en todos lados.
A mí,
y compañía
ya solo,
sincera.
Claro, a mí ya solo con el pan con chorizo, ya para mí es un extra, un plus, ¿no? Para que yo, aparte de todo lo demás que cuentas, pero ¿qué quieres que te diga? No sé tú, Javi, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo lo que me pregunto es si hay relevo generacional, porque tú eres profesor de una escuela de pastores y ya hemos visto que estás enamorada de tu trabajo, pero... Esto que cuentas tú, que claro, tiene luego su parte dura, yo no sé a los jóvenes si les atrae o no, Zacarías.
Bueno, primero, profesor, son palabras mayores. Yo soy formador. No. Estamos haciendo una formación temporal de esto. Bueno, aquí en la Escuela de Pastores, en 6 meses no se hace un pastor. Entonces, lo que nosotros nos encargamos de, me gusta mucho la expresión, de les metemos la gominola en la boca. Entonces, para que les sepa dulce y no les sepa amarga. Y de momento, pues llevamos 3 promociones y la verdad que llevamos, pues, en total, en porcentaje, más del 50%, entre el 50 y el 60% de los alumnos que pasan por nuestra escuela se están dedicando actualmente a ello de forma anual o de forma temporal para picos de faena de ganaderos y tal. Entonces, o para puerto o tal. Entonces, sí que está llegando. La primera promoción era una media de unos 40 años y ahora en estos 2 siguientes años hemos bajado. Este año, por ejemplo, tenemos también 4 chicas, lo cual se está animando también la parte femenina, que siempre es muy importante. Uh-huh. Mi hermana, por ejemplo, es pastora hace 10 años en Francia y ahí hay un montón de mujeres pastoras, hacen cenas de pastores,
antes...
hay un montón de gente joven.
Antes las pastoras eran generalmente las
había
mujeres, muchísimas
mujeres
veces.
Y hombres,
sí, había de todo. Pero
sí, en los pueblos antiguamente, el mío desde luego, mi madre.
Sí, aparte de que mi tía era pastora.
Claro, a partir de una edad, cuando salían de la escuela sobre todo, iban, por lo menos un tiempo iban de pastores casi todos, hombres y mujeres. Mi madre también fue de pastora, o sea que era muy común, vamos, antiguamente, no sé, Zacarías.
Sí, a ver, la mujer siempre ha estado ahí. Siempre, sí que es verdad que en España quizá ha estado un poco escondida, ¿no? Ahí en las parrideras, con los corderos, en casa, haciendo la comida, tal, no sé qué, pero la mujer siempre ha estado aquí. Pero como no se ha visibilizado tanto como en Francia, no sé, en Francia es súper fácil ver una chica de 22 años llevando un tractor de 200 caballos como llevando 2.000 ovejas, ¿no? Pues ese movimiento se está generando aquí y aunque las hay de mujeres, es decir, en porcentaje de hombres y mujeres hay muy pocas. Entonces, pero bueno, yo creo que está volviendo todo esto y que un poco la gente se está dando cuenta, hay gente, pues para gustos colores, pues hay gente que quiere volver un poco al campo, que quiere ver un poco todo el tema de la cultura, la tradición, los oficios de antes, y después cuando te metes a conocer todos estos oficios de antes, pues es cuando te das cuenta pues todo lo maravilloso que tiene el aprender toda la vida, no el aprender algo que empiezas en la página 1 de un libro y se acaba en la 100. Un oficio no tiene una última página, es infinito, siempre sí. Sigues aprendiendo, y eso es lo bonito de la vida, seguir aprendiendo todos los días.
Qué bien. Oye, una curiosidad, Zacarías, cuando estás con las ovejas...
Mira, ¿cómo llama? ¿Quién llama,
¿a quién
Zacarías?
¿Qué pasa?
El perro, que se me va el perro.
¿Cómo se llama el perro?
Sempa.
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 Sempa, ven para acá. Sí. ¿Qué es un pastor? ¿Es un qué perro es?
Un pastor vasco del Gorbea cruzado con un border collie.
Ah, sí, qué bueno. Entonces, ¿por qué dónde estás ahora mismo? ¿Dónde te pillamos?
Nada, hoy me he escapado.
Yo vale,
tengo
vale.
Un compañero que se me ha quedado con las ovejas y me ha bajado a hacer otras funciones que también debe cualquier pastor, como ir al taller.
Claro, o a papeleos, ¿no?
Cualquier que a veces cosa, hay que hacer. O papeleos, o pues claro, de autónomos. Y, pues, bueno,
exacto.
Hay muchas.
Qué locura
faenas,
eso. Oye, no, faenas. Te quería preguntar, cuando estás con las ovejas, sobre todo cuando os vais efectivamente esos 3 meses que subís a la montaña y tal, ¿qué haces? Quiero decir, ¿eres muy de leer también, de pensar, de ver las ovejas? ¿O también le das al tema del teléfono móvil y a las redes y esas cosas?
Un poco de todo, pero la verdad que en montaña hay muchos sitios que no hay cobertura. Entonces ahí pues el teléfono se olvida un poco y pues bueno, siempre me llevo una armónica o algún tipo de instrumento.
Ah, qué
después
bueno,
siempre me llevo
bueno.
un libro en el que en vez de leer siempre acabo escribiendo más.
Ah, eso, es verdad, que haces muchas fotos, ¿eh?
Pero preciosas, ¿eh?
Y la cámara es uno de intentar una de las soluciones para la problemática del desconocimiento del oficio.
Bueno,
del
me gusta mucho, bueno, hablábamos contigo, Zacarías, y con Gonzalo, porque, bueno, tú eres, claro, como estamos comprobando, reivindicas mucho esta profesión que tú disfrutas al máximo. Nos has contado además por qué o algunos de los motivos, seguro que hay muchos más, pero es verdad que es una profesión dura, ojo, y que tiene sus problemas. Uno de los problemas, precisamente, es el que tienes que estar 7 días de la semana pendientes de las ovejas. Para solucionar eso, pues tú has dicho, esto hay que arreglarlo también. Y por eso también lo de los pastores de emergencia. O sea que, bueno, me parece una iniciativa súper interesante que Gonzalo ya ha probado y que seguro que probará mucha gente más. Gonzalo Zacarías, un abrazo.
Vale, un abrazo. Gracias. Gonzalo, nos vemos pronto.
Venga.
Vale, Zacarías, venga, otro abrazo.
Luego, un abrazo.
Adiós, adiós. Mira, Javi, ¿yo qué quieres que te diga? Cuando a veces tienes estos días tremendos de estrés, ves a Zacarías en sus fotos, le ves ahí efectivamente con el mantel de cuadros desplegado, con la hogaza de pan, el chorizo, ¿eh? Y te dan ganas de irte allí.
Sí, es una vida muy dura,
es dura,
ojo,
pero hay momentos
muy dura,
que es, vale,
pero claro, en los momentos de paz y de tranquilidad, ya has visto, él es completamente feliz y
sobre
además
todo estás
ha dado
en contacto con la naturaleza, que eso es que eso da la vida también, ¿eh?
Los momentos de paz son de mucha paz, ¿no? Estás,
exacto,
viendo la naturaleza, y disfrutando de pues no, de sí, lo creado, de lo
pues
más
sí,
bonito que hay.
Qué bien, pues nada, en un momento dado, Javi, tú y yo también nos subimos.
Sí, nos hacemos una escapadita y
con
exactamente.
Las ovejas, y Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Pero ahora tenemos que acercarnos a los consejos de la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, porque cuando vas con los amigos, ¿a quién le toca conducir? A lo mejor le toca a Luis, porque nunca le han puesto una multa. Sin embargo, le han subido el precio del seguro. Bueno, pues dile a Luis que no se enfade, que se vaya a la Mutua, porque allí le bajan el precio de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos.
Bueno, pues hablando de conducir. A ver, uno conduce y los demás van con el conductor y a veces, bueno, los que comparten viaje se conocen o no se conocen. A lo mejor alguien te ha dicho, oye, ¿me puedes llevar a mi cuñada que es que tiene que ir a tal sitio y sé que tú vas, la llevas? No, tú no la conoces de nada y dices, ya verás aquí.
Uf,
¿hablará mucho, no hablará?
Qué viejecita.
Uf, vaya viaje, yo que quiero ir tranquila o tranquilo con mi música y que, pues no. Y luego a lo mejor resulta que la experiencia es muy buena o muy mala. De todo hay. ¿Qué dice la gente?
Pues,
a ver, fijaos, ¿qué dice?
Hay gente muy generosa.
Hace muchos años, yo he viajado mucho en autostop, pero un día donde yo llevaba mi auto, me encontré una pareja que hacía autostop a la salida de Sevilla. Eran estudiantes que venían de la vendimia de Jerez. Y hablando con ellos, pues le digo, bueno, ya como me habéis caído bien, pues les voy a acercar a Madrid. Y cuando seguimos hablando, le dice, bueno, soy tan simpáticos que les voy a llevar hasta Bilbao. Pues imagínase la cara de esta pareja cuando les dije que les iba a acercar a Bilbao. nos estuvimos felicitando durante mucho tiempo. La verdad que era una pareja bien, bien simpática.
Anda, ¿ves? ¿Has visto?
España entera la recorrieron.
Hombre, de Sevilla a Bilbao, dime tú. Bueno, esta historia también es curiosa.
Buenas tardes, gente, gente. Mi experiencia con desconocidos fue en un evento motero, de esos de hacer kilómetros y kilómetros. En un punto me despisté del amigo con el que iba, me quedé retrasado y, bueno, pues en lo que le alcanzaba me crucé con otro que también estaba en la misma experiencia que nosotros, estaba haciendo la misma ruta, pero rodaba como muy raro, algo parecía algo, que algo le pasaba. Total, que preocupado, pues me puse a su lado, le pregunté, oye, ¿todo bien? ¿Estás bien? Y paró así como muy apurado en un lateral y me dice, no, estoy bien, lo que pasa es que no encontraba dónde mear. Me entró la risa y que, bueno, pues al final, otro compi más con el que salir con la moto de vez en cuando. Oye, venga, buena tarde.
Fíjate, con cualquier tema de conversación.
Efectivamente.
Uno se hace amigo.
Sale amistad, ¿cómo no?
Pues sí, es lo que tiene. Bueno, y esto posiblemente sea lo más surrealista que nos han contado esta tarde.
Hola, gente, gente. Cogí un BlaBlaCar compartido que inicialmente quien puso el anuncio era un guardia civil. Ibas a llevarnos 4 personas y por eso reservé. Finalmente cogió a 5. Fue un viaje del puerto de Santa María a Madrid. Se debería haber hecho en, no sé, unas 6 horas, 7 horas. Tardamos unas 9 horas, 9 horas y media, porque el conductor, el guardia civil, cada 30 minutos paraba para comerse 100 gramos de pavo. Yo no sé ese pavo de dónde lo sacaba y cuántos embutidos tenía debajo del asiento. La cosa es que no paraba de pararse cada media hora para comerse sus 100 gramitos de pavo para su alimentación de gimnasio. Un saludo.
Esto debería ponerlo, ¿no? En las notitas estas de
plaza. Cada 30 minutos.
Exactamente, para comer mi ración de pavo.
Y como pavo, no como
un poquito
jamón,
proteína para el
no
músculo.
Como queso.
Exacto,
no
para
como,
que para ¿sabes? Que mi cuerpo eso. Del gimnasio se mantenga.
Yo creo que eso hay que ponerlo en algo.
Hombre, hay que ponerlo. Estas cosas se avisan porque, claro, tanta paradita. Yo tengo que parar.
Yo me bajo y cojo algo, ¿eh?
Hombre, es que 30, cada media horita el pavito.
Qué cosas pasan viajando con desconocidos. Queremos más anécdotas en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE.
12M. Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje?
Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Hola, Alba. Vivir en Londres, qué envidia. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando tenía...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:36 de la tarde, una hora menos en Canarias. Las pirámides de Egipto son, sin duda, uno de los vestigios más espectaculares, ¿no?, del mundo antiguo. De lo que estaba aquí en la Tierra... 4.500 años antes que nosotros, sí, 45 siglos, ¿eh? Y en torno a ellas, tanto por su increíble tamaño como por sus interiores llenos de jeroglíficos y salas ocultas, hay sin duda siempre una fascinación, ¿no? Una nube de misterio que a todos pues nos parece muy, muy atractivas. Bueno, una de las grandes preguntas que se hace uno cuando está ahí delante de una enorme pirámide es... Vale, bien, pero ¿cómo las hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron en la antigüedad para poder construirlas? Porque cada bloque que las forma pesa como mínimo 2 toneladas, pero es que hay algunos bloques que pesan 15 toneladas. Es imposible, ¿no?, que las moviesen desde las canteras a kilómetros de distancia hasta donde están construidas las pirámides. Bueno, pues esta era una de las grandes cuestiones, ¿no?, sin respuesta. Bueno, sin respuesta hasta ahora. Gracias a la tecnología de satélites, se ha conseguido localizar el cauce de un río que dibuja una línea junto a las pirámides. Este río se secó y ha permanecido oculto a la vista desde entonces, bajo el desierto y los cultivos. El estudio explica que estamos ante un afluente del Nilo con una longitud de unos 100 kilómetros... y que pasa cerca de las 38 pirámides que se construyeron en la zona. La verdad es que es algo fascinante, y yo quiero saber más al respecto, y voy a saludar para ello a uno de los mayores expertos que hay en egiptología del mundo. Es español, es Alejandro Jiménez Serrano, es una eminencia en este campo, es profesor de Historia Antigua en la Universidad de Jaén. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si se sospechaba ya que de alguna manera tenían que haber llegado estos bloques por agua, ¿no?, por río, o ha sido un descubrimiento esto.
No, sí,
Sí, se conocía previamente la existencia de una especie de lagos en algunas zonas cercanas a las pirámides, como por ejemplo el lago Abusir, y se sospechaba que tendría que existir un ramal que conectase a estos lagos y que permitiese la llegada de una, no de toda la piedra que se utilizaba para construir las pirámides, sino la piedra que recubría las pirámides y que estaba hecha de una caliza blanca que les daría un aspecto completamente monumental a estos uh-huh. monumentos, ¿no?
¿Y cómo se transportaban realmente esos bloques por el río?
Bueno, en barco. Uh-huh. En barco desde la cantera hasta el barco. La cantera estaba situada a unos 80 kilómetros más o menos, dependiendo de la situación de cada pirámide, pero esta caliza blanca llegaba a través de barco. Y luego ya pues había unas rampas que se construían con material de escombro y de barro del Nilo que permitía que se deslizasen fácil, entre comillas, fácilmente, y ya se llegaba hasta la zona de la construcción.
Esto se ha podido saber gracias a los radares, es decir, descubrir, ¿no?, por dónde iba este río por el que seguramente se transportaron esos bloques en concreto. Es que estamos hablando de 80 kilómetros, desde la cantera, que son muchísimos kilómetros. Esto es posible, como digo, gracias a los radares, a estas nuevas tecnologías que realmente están influyendo mucho, ¿no?, en esta rama de la arqueología, en la egiptología. Es decir, están consiguiendo pues grandes descubrimientos, ¿no?
Sí, no solamente la egiptología, digamos que la arqueología, las nuevas tecnologías aplicadas como el radar, el lidar y otras, pues nos están permitiendo ver cosas que a simple vista no se ven. En este caso, el canal se ha detectado, como bien has dicho, a través de un radar, y lo que se ha podido diferenciar es una sedimentación más tardía de lo que sería la sedimentación que ha tardado mucho más tiempo, ¿no? Por la diferente densidad de los materiales.
Uh-huh. Bueno, de todas formas sigue habiendo bueno, muchas teorías y muchas preguntas todavía sobre cómo se construyeron las pirámides. Es todo como muy misterioso, eso da pie a muchas teorías conspiranoicas, por llamarlas de alguna manera. Por ejemplo, siempre se ha dicho y se ha contado, sobre todo en las películas, que se construyeron con esclavos, pero esto en realidad no es así, ¿no, Alejandro?
No, para nada. Una obra, un monumento que te dura 45 siglos no puede haber sido hecho a base de látigo y sangre. Realmente la construcción de una pirámide siempre tenía alrededor de 20.000 trabajadores que estaban constantemente subiendo piedras y entre ellos pues había uno de los mejores artesanos del país que permitían que esas piedras estuvieran perfectamente acabadas y pudieran unirse sin ningún tipo de argamasa, ¿no? Era una construcción maravillosa.
Pero realmente cómo iban, o sea, cómo las subían hacia cuando iban creando la pirámide, bueno, cómo las subían hacia arriba.
Esa es la gran pregunta. Por ahora y en los últimos años hemos podido saber cómo se transportaba, pues no solamente las piedras, sino que se necesitaba algo tan importante como el cobre, y recientemente se han descubierto unos papiros de unas expediciones que se realizaban hasta el Sinaí para conseguir ese cobre y luego trasladarlo hasta la zona de las pirámides. Es decir, poquito a poco vamos teniendo más detalles de cómo se construía, cuánto se tardaba en construirla, alrededor de 20 años para una gran pirámide, ¿no? Y ahora el problema es que no nos queda ninguna rampa en ninguna de las uh-huh. de las pirámides, por lo tanto no sabemos qué tipo de rampa utilizaban, si eran pequeñas rampas que salvaban cada uno de los escalones o eran rampas que iban abrazándose al tronco de la pirámide. En fin, el caso es que las que nos han quedado fueron en su totalidad terminadas o esa rampa no nos ha llegado.
Claro. Bueno, estamos hablando de construcciones, como decimos, de hace 45 siglos, que todavía, en algunos de sus aspectos, por mucho que se han estudiado y por mucho que os empleáis, desde luego los egiptólogos, todavía quedan misterios por resolver, ¿no? Quizá por eso son también tan fascinantes. Oye, Alejandro, tú diriges el proyecto de la Universidad de Jaén, Kubet el Hawa, en una de las necrópolis más importantes del Antiguo Egipto, cerca de Asuán, al sureste del país. ¿En qué punto está ahora mismo esta misión? ¿Dónde estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo?
Pues en la actualidad estamos más centrándonos en el estudio ya de los materiales que hemos sacado durante los últimos 15 años, pero aún así seguimos realizando pequeñas excavaciones que que las necesitamos para solventar preguntas que nos han surgido. Eso sí, también lo que queremos es mejorar el aspecto y la visitabilidad del sitio arqueológico, y entonces también llevamos algunas excavaciones para facilitar el acceso a los turistas. Y en este sentido vamos el año que viene, o este año mejor dicho, la próxima campaña, la que será en noviembre-diciembre de este año si todo va bien, pues queremos excavar junto a una tumba en la que aparecieron 10 momias de cocodrilos, y necesitamos saber si en las tumbas que ya sabemos que hay al lado hay más enterramientos de este tipo, de con momias de cocodrilos, o qué nos espera. Lo que es muy interesante es que todo lo que nos está saliendo en esas pequeñas tumbas está intacto, es decir, nadie lo ha tocado desde hace miles de años.
Oye, Alejandro, ¿cuándo fue la primera vez que tú pisaste Egipto? Es decir, ¿estabas todavía estudiando? ¿Fue ya justo después? ¿Cuántos años hace de eso?
Pues tenía yo 18 años. Recuerdo que salí del último examen de selectividad, que era de latín, y mi madre me estaba esperando con el coche y me llevé el diccionario de latín al viaje. Entonces, pues desde entonces ya unas cuantas veces.
Pero en aquel momento ya tenías claro que ibas a estudiar algo que te llevara a Egipto, a estudiar todo lo que tiene, bueno, pues las pirámides y todo lo demás. Y desde entonces hasta ahora, y con todos los proyectos en los que has trabajado, ¿qué has aprendido de esa época, de los egipcios? O sea, quiero decir, ¿qué percepción diferente, qué ha cambiado de lo que estudiaste a lo que luego has aprendido? ¿Qué es en lo que más has cambiado en tu percepción del Antiguo Egipto?
Bueno, en primer lugar, he desmitificado el Antiguo Egipto. Era una sociedad que sufría los rigores de un clima extremo como el que se vive en Egipto, que la gente se moría realmente joven, entre los 25 y los 40 años, la mayoría, uh-huh. Por enfermedades seguramente estomacales relacionadas con el consumo de agua no potabilizada. Pero luego lo que estamos estudiando en los últimos años son nuevas líneas de investigación dentro de la egiptología, es cómo funcionaba la sociedad egipcia. Es decir, en un momento determinado, nosotros estamos acostumbrados a ver nuestra sociedad que está basada en familias nucleares, padre, madre, hijos. En cambio, en el Antiguo Egipto funcionaban de una forma mucho más compleja, en el que no solamente era la familia nuclear, sino también estaban, digamos, los primos y los familiares más cercanos que pertenecían a un clan, pero a ese clan también estaban adscritos todos aquellos que trabajaban en las propiedades, con el ganado que tenía esa gran familia, ¿no? Y todo eso se organiza como una institución familiar, económica, incluso religiosa, porque tenían sus cultos propios, el culto a los ancestros. Esa percepción de la sociedad egipcia pues nos está ayudando a explicar cómo funcionaba el Antiguo Egipto en realidad.
Bueno, pues seguimos muy de cerca, desde luego, tus proyectos, tus explicaciones también de todo lo que has aprendido durante tantos años del Antiguo Egipto, porque la verdad es que para nosotros, desde aquí, yo creo que sigue envuelto, ¿no?, en esa fascinación que a quién no le gusta, desde luego, que nos puedas contar estas historias. Alejandro Jiménez Serrano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, De aquí a la eternidad, ganadora de 8 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana, 10 de mayo, estreno solo en cines.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Ves? Esta música, por ejemplo, para viajar está bien.
Oh, pues sí. Sí,
te lo compro. Hablamos con la gente de viajes con desconocidos.
Aventuras y desventuras, nos han llegado muchas de viajar en BlaBlaCar, aquí va una.
Buenas tardes, yo en un viaje en BlaBlaCar a Madrid, cuando estábamos entrando por Madrid desde Valencia, alguien me adelantó y se me llevó el retrovisor por delante. Eran las 11 de la noche o así, lo tuve que perseguir con los 5 que íbamos en BlaBlaCar por la M30 y el que iba de copiloto grabando para coger la matrícula. Luego todo acabó bien porque al final me lo pagó todo el seguro de la otra persona, pero no tenía ninguna intención de parar.
Fíjate qué aventura. En BlaBlaCar y todos, venga, vamos.
No, no se puede perseguir a alguien, ¿eh?
Hombre,
yo
no.
Aviso, pero
con fin. Cuidado. con cuidado. Si quieres sacar foto para la matrícula, hija, pues hay que hacer algo así. Bueno, este es Pedro desde Águilas.
Hola, ¿cómo están, gente? Yo me compré un Tesla hace 3 meses aproximadamente y para buscar el Tesla me fui en un BlaBlaCar desde el pueblo donde yo vivo, desde Águilas. La chica genial, magnífico, me dejó en el mejor sitio que ella pudo. Para venirme, yo ya había colocado un BlaBlaCar viniéndose y me traje a 3 chicos y los chicos venían geniales porque, claro, estábamos estrenando los 4 un coche Tesla, que eso parece una nave espacial. Así que la aplicación me resulta genial. Creo que es una muy buena alternativa para los que vivimos, sobre todo en sitios tan alejados.
Mira tú.
Sí, sí.
Es un aficionado.
Bueno, mi hijo,
recién sacado del taller, del concesionario.
Sí, sí. Mi hijo, por un Tesla, vamos, yo no sé qué. Yo no he entrado nunca en un coche así, pero mi hijo alucina cada vez que lo ve. Que parece una nave espacial, dicen por aquí, no será tanto.
Hombre. No tiene, el salpicador es curioso, porque es curioso. Solo tienes una pantalla, no hay nada más.
Por eso te digo.
Bueno, y el volante.
Que sí. Bueno, Rafa tiene también bastantes experiencias con desconocidos.
Hola, buenas tardes, gente. He tenido la suerte y la desgracia de llevar a mucha gente en la grúa. Recogí a 2 personas en Córdoba que iban para Murcia, llevaban la furgoneta llena de libros, les di la oportunidad de que se fueran en un taxi y yo con la furgoneta detrás, con la grúa. No quisieron, y el problema es que eran 2 personas súper obesas. Ya les costó un trabajo subirse a la grúa, y así lo llevé hasta Murcia, que fueron las 7 horas más insufribles de mi vida, porque íbamos apretadísimos y la verdad que fue un poquito insufrible. Venga, un saludito. Gente.
Anda, ¿en la grúa te llevan?
Sí.
¿Hasta el taller con el coche?
Claro, él quería que se fuera en taxi y él llevaría el coche con la grúa.
Yo es que pensé que tienes que coger un taxi sí o sí. Mira,
a partir de, desde entonces, dice Rafa que sí. Desde entonces le obliga a la gente a hacer taxi, ¿no? Y él va con la grúa. Bueno, y sin duda, de todas las historias con desconocidos, las que más nos gustan son estas que siempre tienen un final feliz.
Gente, buenas tardes. Pues mira, hace ya una década, en un viaje de Barcelona a Sevilla, me salió una pasajera que ya que quedamos para ir a recogerla. Todo salió mal, estaba todo atascado, no había forma de entrar en la ciudad, de salir tampoco. Llegué 1 hora y pico más tarde para recogerla y bajamos para Sevilla, que éramos a más de las 12:30 o la 1 de la noche. Y después de todo, no salió tan mal el viaje porque casi 10 años después, pues aquí la tengo sentada a mi lado, que ahora vamos de camino a Madrid y ya vamos a esperar al segundo Churumbele.
¡Qué bueno!
Un abracito.
¡Ay, un abrazo enorme para los dos!
Bueno,
gracias
para
por
los
llamar.
Tres.
Para los tres.
Foto de una mudanza de pocos enseres bajo un sol de mayo que ya pica. 2 mujeres están sentadas en la caja de un motocarro rojo, visten de negro con unas puñetas doradas y se cubren con pañuelos. A la mayor de las dos se le ve la cara, a la otra no. Se agarran con fuerza la chapa del vehículo para no caerse. Cambian de sitio 2 colchones colorados, un cojín del mismo color, otro gris, varias bolsas de ropa y una gran tienda de lona enrollada y atada con una soga muy usada. Encima de todos los bártulos, una silla de ruedas que está plegada. La abuela, que tanto fue a la fuente con el cántaro, la abuela que era ágil y saltaba como una gacela, ahora solo puede moverse si le mueven con la silla. Las 2 mujeres no se mudan de casa porque su casa ya no es su casa y solo buscan otro sitio donde plantar la tienda. Al fondo, 2 palmeras, y podría pensarse por eso que están ya cerca de un oasis donde hay agua corriente, donde los ruidos de la guerra no te despierten de madrugada. Pero las 2 mujeres han aprendido que soñar con un mundo diferente al mundo en el que viven es una trampa. La mujer mayor hace un minuto le ha dicho a la mujer joven que cuando empiece a soñar en un mundo que no ha existido o que nunca existirá, un mundo en el que de nuevo será feliz, cuando empiece a soñar en eso, será mala señal, será un indicio de que se ha rendido. Solo se puede estar vivo en el mundo en el que vives. El carromato tiene pintadas en blanco unas letras que dicen agua. Agua en árabe significa mujer y significa también vida, aliento de vida.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
línea editorial.
Cadena COPE.
Las consecuencias de la incontinencia verbal del ministro de Transportes, Óscar Puente, trascienden ya las fronteras de España, como se ha podido comprobar con el reciente conflicto creado por unas declaraciones suyas sobre el presidente de Argentina. Asunto sobre el que ha pretendido excusarse diciendo que si hubiera sido consciente de la repercusión de sus palabras, no las hubiera pronunciado. Un ministro no puede no tener en cuenta los efectos de lo que va a decir antes de decirlo. Es una cuestión de responsabilidad y de conciencia. Su obsesión por entrar al cuerpo a cuerpo dialéctico con los periodistas, con un lenguaje y argumentos más cercanos a la barra del bar que a los pasillos del ministerio, es otro dato que indica que no está a la altura del cargo que ejerce. Es evidente que Pedro Sánchez no desconocía esta forma de actuar del ministro Puente. Más bien, hay que sospechar que fue designado precisamente por su estilo bronco para dirigir uno de los ministerios más sensibles de cualquier gobierno. Entre otras razones, por la complejidad técnica y por la inversión que gestiona, tal como se ha comprobado en el caso del exministro Ábalos, titular hasta no hace mucho de esa cartera. También sería lamentable que Óscar Puente se condujera de este modo para ocultar su impericia a la hora de resolver los problemas reales que se plantean en su ministerio, como se está demostrando con las cercanías de Madrid, el soterramiento de la vía ferroviaria en Valladolid o la competencia en el sector de alta velocidad, entre otros.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este miércoles 8 de mayo.